Nos cambiamos de tema. La delincuencia, decíamos también al empezar, Rodrigo, este programa ha estado súper fuerte en la agenda del día de hoy. Ayer nosotros, de hecho, conversamos largo con el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, que daba cuenta de los intentos por lograr una mayor coordinación. Dice, no los intentos, sino que los esfuerzos bastante evidentes ya, con reuniones, con acciones concretas, con personas designadas, responsables y a cargo de determinadas situaciones que salieron de una reunión hace pocos días. Pero también hablamos de muchas otras cosas que están pendientes, y una de ellas la reflotó hoy día nuevamente el fiscal nacional Sabas Chaguán, y que es la necesidad de hacerle ajustes a la ley penal adolescente, cosa con la que también estaba de acuerdo el subsecretario del Interior, por diversas consideraciones. Pero mejor hablemos con alguien que entiende de esto para poder saber por qué, porque, a ver, todo el mundo dice participan tantos adolescentes que finalmente son imputados y tienen menos de 18 años, tienen una categoría especial, y luego cuando cumplen los 18 no quedan con los antecedentes, sino que parten en el fondo de cero, y por lo tanto de los 18 años hacia arriba pudiste haber tenido un, comillas, cizarro, ¿verdad?, con todo lo que representa y con la carga negativa que tiene también el caso de este niño, ¿verdad? Pero que puede volver a delinquir cuando sea tenga más de 18 y el sistema no considera sus antecedentes previos. Es uno de los puntos, y los conversamos con el abogado académico y ex director del Sename también, Francisco Estrada. ¿Cómo está, Francisco? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Connie y Rodrigo.
¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Quería partir preguntándote por algo que decía la Connie. En tres días hemos escuchado a tres autoridades o tres personas importantes de nuestro país en manifestar que esta ley merece ser modificada o merece tener algunos cambios. El fiscal Chaguán, ayer en la mañana acá, en conversación con Duna, el propio subsecretario Mahmoud Alewi, y un día antes el ministro del Interior, Jorge Burgos. ¿Qué tenía de importante esta normativa, Francisco, en su momento? Fue un cambio importante cuando se rebajó la edad de responsabilidad penal a los 14 años. Eso fue en su momento, ya lleva 7 años en ejecución, u 8, si no me equivoco, la ley. Pero ya no da el ancho, como han dicho algunos. ¿O cuánto tiene que modificarse para acentuarse un poco a los momentos que vivimos?
Mira, evidentemente a los 8 años una ley penal juvenil debe ser reformada, porque claramente cuando se piensa un sistema se generan dinámicas propias en el sistema. Lo que me parece a mí es que la reforma debe estar hecha en base a la evidencia, a estudios, a informes, investigaciones. Y lo que me parece a mí es que lo que estamos discutiendo es base a sensaciones, reportajes y anécdotas. Y eso me parece muy preocupante. Si el diagnóstico es equivocado, la solución también va a ser equivocada. Porque lo que ocurre generalmente en materia de delincuencia, en general en todas partes de Occidente en este minuto, es que el delincuente juvenil es un blanco muy fácil de dispararle, captura la imaginación mediática, parece que estamos solucionando algo, pero como es un cliché decirlo, el tema de la delincuencia es un tema complejo porque tiene muchos factores. Entonces,
ahora, claro, ahí tú tocas un punto importante, Francisco. Claro, ponerlo a discusión ahora, en este momento donde los índices de delincuencia y donde el temor, entre comillas, de la ciudadanía está, podríamos decirlo, en ebullición, más aún con el cacerolazo que hubo anoche en diferentes comunas de Santiago y también tengo entendido algunas regiones, ponerse a legislar o ponerse a modificar o a cambiar esta ley penal adolescente, no sé si es el momento, por una parte como tú lo dices, pero también no es menos cierto que la gran mayoría de los actos delictivos que se cometen son por menores de edad, de acuerdo a informes que se han entregado y que maneja también el gobierno.
Claro, esa estadística yo no las comparto. Yo acabo de postear en mi blog y en Twitter un dato con los datos de Fiscalía y de Sename el año pasado, y si tú observas ahí, hay una discrepancia muy fuerte sobre un tema que debería ser muy fácil de observar, y es que ¿cuántos chicos tuvieron una internación provisoria el año pasado? La Fiscalía hizo como 1.660 y Sename hizo como 3.395. Hay una discrepancia del 100% en la información sobre un dato que no es un dato muy complejo de analizar, claro. Es contar cuántos tuvieron en internación provisoria durante un año.
Ahora, ese día,
los dos principales instituciones carecen de información.
Francisco, ¿cómo vamos a hacer política pública? Estamos haciendo un diagnóstico equivocado porque no hay información, porque la información se está sesgando. ¿Por qué? ¿Qué explicación tienes tú para eso? Porque me quedo con lo del diagnóstico, que me parece súper relevante, pero me cuesta entender que se haga mal el diagnóstico.
Mira, Siempre la información implica control. Si tú entregas mucha información, estás entregando posibilidades de que te controlen tu actuación. Uh-huh. Y por lo tanto requiere vencer mucha resistencia, entregar información, consolidar información, que los números, que cómo estemos contando, que los procesos de llenado de información en la base de datos sean homogéneos, es una cuestión muy difícil. En estos días, en el mundo del sistema general penal criminal, se han escuchado a distintos actores públicos reclamando que se echan de dar una vez por todas la base unificada de datos. Sí, no ha sido, a mí me tocó ser parte de una cosa que se llama en su momento el CINICRIM, que tampoco logró partir en régimen en su minuto del 2007-2006. Las estadísticas delictivas son la primera base para un proceso de reforma, y hoy día las estadísticas delictivas tienen serios problemas a la base en todas las instituciones. Se requiere voluntad política para forzar a todos los actores a que unifiquen su proceso de trabajo y consoliden información.
¿Te parece suficiente lo que no sé si habrás tenido oportunidad de escuchar a Lewy ayer, pero sí probablemente de escuchar a Burgos y a otros más que han estado hablando respecto de esta instancia de coordinación que se dio con responsables que se han fijado, se han definido, para justamente que esa información que existe se empiece a cruzar y se empiece a utilizar de la manera correcta? ¿Te parece que eso va en la dirección o hay algo en lo concreto que te falte y tú digas, mira, mientras esto no se haga, esta cuestión no va a funcionar?
Yo sobre todo soy escéptico, pero tengo confianza en que Javiera Blanco, la ministra de Justicia, que conoce al detalle todo el problema estadístico,
ella trabajó en Paz Ciudadana, que es un lugar donde la perspectiva estadística se desarrolla bien, digamos.
Fuertemente, y que además siempre ha compartido esta mirada de si no tenemos los datos a la base, nos podemos partir. El primer trabajo que hizo Paz Ciudadana cuando se formó con Fundación fue lo de la estadística delictiva y generó un anuario interinstitucional que funcionó bien mientras lo necesitamos para que partiera la reforma procesal penal de Santiago. Una vez que partió la reforma procesal penal de Santiago, cada uno va a su casa y nunca nadie más se volvió a forzar a tener números consolidados. Uh-huh. Por lo tanto, yo confío en que ese equipo de trabajo que ya tiene a su alrededor en el Ministerio de Justicia va a ser capaz de consolidar información. En el Ministerio Interior, en Seguridad Pública, está Antonio Frey, que también ha liderado procesos de consolidación de información. Pero eso se requiere que se mantenga esa voluntad. Lo que hemos pasado los últimos 15 años es que cambia algún actor de estos cargos y todo se vuelve a empezar de cero. Entonces, políticas institucionales de compartir información. Pero además, no todas las reformas se requieren que sean legales. Sí. Hay, por cierto, problemas con la reincidencia delictiva de un grupo de chicos que Senamen no está logrando los procesos que debería estar desarrollando. Y ahí entonces lo que requerimos más bien es, por un lado, un rediseño del Sename, pero también poner en vista y en el foco en los procesos de intervención. Y ahí hay algunos temas en que hemos avanzado. Hay un FONDEF, una investigación que duró muchos años por parte de la Universidad de la Frontera, que generó un modelo de trabajo. Y a mí me sorprende mucho que como Estado gastamos no sé cuántos millones de pesos en ese modelo de investigación, el MIDA, de intervención diferenciada con el adolescente, y hoy día ese modelo está guardado en un archivo porque no se está aplicando en el sistema de justicia con el chileno.
Francisco, a propósito de modelo, estamos conversando con Francisco Estrada, ex abogado, ex director del Sename, a propósito de modelos, de fórmulas, de dónde se le hinca el diente a esto, ¿hay que partir por dónde? Quizá por la posibilidad de intervenir la carrera delictiva, por el tema de la rehabilitación, que no es menor también este tipo de casos.
Hay que hacer varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Siempre hemos hablado de un modelo multidimensional. Una de esas dimensiones es efectivamente focalizar en algunos grupos más conflictivos. El comportamiento delictivo persistente en pandilla, aquellos vinculados a problemas de salud mental, aquellos vinculados a consumo problemático de drogas y alcohol. Pero esa complejidad del fenómeno exige justamente que contemos con diagnóstico muy sofisticado. Yo acabo de estar el viernes y sábado haciendo capacitación para circuito de justicia juvenil de La Serena y Coquimbo. Y la problemática de Serena y Coquimbo no tiene nada que ver con la problemática de Santiago, ni la de Temuco, ni la de Valparaíso. Requerimos a diagnósticos locales. Por lo tanto, esas mesas de coordinación central que se arman y que son muy bonitas para la foto, requieren luego ser bajadas a niveles lo más posible.
¿Aló?
Sí.
Ah, es que como que casi se cortó y pensé que te habías ido. Esa es una tarea que tiene que asumir esta mesa de coordinación, empezar a levantar información de carácter local. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Qué distingue a Santiago? ¿Y cómo se comporta este tema en regiones, Pancho?
Mira, yo creo que así como creo que no basta, también hay que hacerse cargo de las sensaciones de inseguridad, ¿no? Yo no las desmerezco. Ajá. Y creo que uno de los problemas reales, a la base de la sensación de inseguridad, el comportamiento de algunos grupos de adolescentes respecto a un cierto tipo de delito, lo que se denomina en criminología los delitos de bagatela reiterada, el hurto de un lanzazo, el robo a una tienda comercial de bajo monto. Ese tipo de comportamiento generan que la gente, cuando está en el centro de Santiago, dicen: aquí me van a robar el celular cualquier minuto, me van a colgar la billetera. Y ese tipo de penalidades, de delito, de comportamiento delictivo, requiere un tratamiento específico. Hay, me parece a mí, en la grande ciudad, en Concepción, en torno al centro y al mall, en Temuco, en torno al centro y al mall, en Santiago, en torno a todos los malls y al centro de Santiago, hay algunos comportamientos delictivos que generan una sensación de inseguridad a las personas. Y se requiere un tipo de abordaje específico. Por ejemplo, el fiscal nacional y un reportaje del Mercurio el domingo pasado han reclamado mucho sobre la reiteración de delitos de muy baja entidad por un grupo de adolescentes. Pero la ley contempla la figura del quebrantamiento. El fiscal nacional jamás ha entregado información estadística sobre cuántos quebrantamientos le ha pedido. El quebrantamiento significa que usted no cumplió la sanción, cometió otro delito y le vamos a agravar la pena entonces. Entonces la ley también contiene herramientas para agravarle la pena a aquellos que están siguiendo la carrera delictiva. Yo no tengo, nadie tiene información sobre cuánto esto está funcionando. Bien. Solo que tenemos y lo que le escuchamos al sistema es que parece que no lo hace.
Uf. Uf, qué agoste. No, es que sabes que es que después de escuchar, claro, cuando tú escuchas a la autoridad y escuchas este tono que de repente suena un poquito autocomplaciente, ¿no? Ya, si entendemos que las cosas no están bien, pero vamos a hacerlas bien y las vamos a hacer mejor, y te escuchamos a ti y te das cuenta que de repente, claro, pucha, es que el diagnóstico no está bien, esta información no... Entonces, como que uno siente un poquito de angustia. Ya, okay, pero está bien, es mucho mejor saberlo que no saberlo. Don Francisco Estrada, abogado, exdirector del Sename, un millón de gracias por conversar con nosotros.
Gracias, Pancho, que estés bien, ¿eh?